es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas. El 11 de marzo, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, firmó la orden ejecutiva número 10. Dice la orden que es para crear la unidad para la atención integral del adulto mayor. En resumen, la misión de esa unidad es establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico dirigida a la población adulta mayor. Ahora bien, cuando comencé a leer esa orden ejecutiva, los primeros párrafos contienen datos y estadísticas acerca de la población adulta en Puerto Rico. Y pues claro, esto es para justificar la orden ejecutiva. Pero cuando vi esos datos, me pareció una oportunidad excelente para reflexionar acerca del poder inmenso que tiene usar datos y estadísticas para tomar decisiones informadas, sobre todo ante problemas que se mueven lentamente. Así que la idea de este episodio especial no es ver exactamente los méritos de la orden ejecutiva, sino que es darle una mirada a esos datos y estadísticas que aparecen en la orden, como si estuviéramos haciendo el ejercicio para tomar una decisión informada. Esa frase, decisión informada, es una frase que no escucho mucho, pero uno de los lugares donde más la escucho es en el podcast del Instituto de Estadísticas. Porque si fuera a resumir la misión del instituto en palabras simples, la misión de ellos es precisamente buscar esos datos, buscar esa información y tenerla accesible para todo el mundo, en especial al gobierno de Puerto Rico, para que entonces pueda tomar decisiones informadas. Así que con todo esto en mente, me comuniqué con el Instituto de Estadísticas y ellos respondieron a mi llamado. Hoy tengo conmigo a la doctora Idania Rodríguez Ayuso, que es la subdirectora ejecutiva del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y a Alberto Velázquez Estrada, gerente senior de proyectos estadísticos. Doctora Idania y Alberto, bienvenidos a Repaso Noticioso.
Muchas gracias por tenernos.
Saludos.
Bien, como comenté en la introducción, la orden ejecutiva número 10 me llamó la atención, los datos que presentaron al inicio, que explica la razón de ser la orden ejecutiva. Claro, esta no es la única orden ejecutiva que es así, esta también ha ocurrido en otras ocasiones, tan solo que cuando la vi y vi el tema, me pareció que era una muy buena oportunidad para mirar esos datos, abundar un poco en esos datos y comprender cómo, gracias a esos datos, pues, entre otras cosas, pues se da esta orden ejecutiva, ¿verdad? Y es algo a lo que siempre se aspira, sobre todo el gobierno, que use datos, estadísticas, para tomar decisiones, más allá de simplemente reaccionar, o a que a mí me parece, o porque simplemente apareció en los medios, ya pues queremos tomar acción sobre eso, sino que esta es una manera de tomar decisiones de una manera más racional y que con mayor probabilidad de que nos beneficien a todos. Y la orden ejecutiva, esa orden ejecutiva número 10, comienza diciendo que en Puerto Rico el aumento en la expectativa de vida ha sido más pronunciado que en el resto del mundo. Y también ofrece un dato al respecto. Y yo les quería preguntar, primero, acerca de la expectativa de vida en Puerto Rico, cómo ha cambiado a través de los años, y también cómo compara esa expectativa de vida con el resto del mundo, como nos dice la orden ejecutiva.
Sí, en relación a la expectativa de vida en Puerto Rico, ¿verdad? Desde ya hace unas décadas cuenta, ¿verdad?, con un indicador de expectativa de vida que se considera, ¿verdad?, alto, ¿verdad?, entre los primeros 30, 35 posiciones, si lo comparamos a nivel ¿verdad?, mundial, pero sí, ¿verdad?, tuvo un incremento sustancial o marcado entre la década de 1910 a 1950. Ahí fue que se registró un incremento. Por ejemplo, cercano a 1920, la expectativa de vida al nacer en Puerto Rico era cercana a los 38 años. 30 años luego, cerca del 1950, ya esa expectativa de vida había incrementado a 65 años. Así que ya eso daba significaba para Puerto Rico que había mejorado, en este caso, En cuanto al área de salud, ¿verdad? El panorama que existía entre a inicios del siglo versus a mitad del siglo, por ejemplo. Consecuentemente pasan las décadas y ha ido aumentando paulatinamente a 73, 75 años, para los 1980. Ya para sí, ¿verdad? 2021, 2022, por ejemplo, la expectativa de vida en Puerto Rico es cerca de 81 años para ambos sexos. Así que con esto se considera, ¿verdad? Cuando se compara con otros países, una expectativa de vida de alta. Cae en ese renglón entre los primeros 30, 35 posiciones como tal. Sí existe, ¿verdad? Una diferencia cuando segregamos o detallamos por expectativa de vida del hombre versus la mujer. La mujer suele tener una expectativa de vida más alta que el hombre. En el caso de Puerto Rico, la expectativa de vida de la mujer, por ejemplo, al 2022, por ejemplo, es 84.5 años, versus en el caso de los hombres, que tienen una expectativa de vida de 76, 77 años. Y hay una diferencia como de 6 a 7 años en las últimas décadas, que ha sido consistente.
Wow, en los 20, 38 años y ya en los 50 casi, bueno, no es que se duplicó, pero muy significativa. Uh-huh. Y ahora en los últimos números muestran 81 años más o menos.
Sí, para la población total, cerca de 81 años.
En la orden ejecutiva hace una referencia específica entre los años 2010 al 2020, que entonces en mucho menos tiempo dice que hay una diferencia significativa en casi 10 años. Que esto en comparación, ¿verdad? Cuando vamos del 20 al 50 son 30 años. Después el próximo brinco que me diste fue de 30 años en los años 80. Uh-huh. Que, ¿verdad? Va con la información que me dio la que aparece en la orden ejecutiva, que es como dice, ¿verdad? Los 80 años. Suena como que la expectativa de vida está aumentando muy rápido. O al menos ha aumentado muy rápido en los pasados 10 años.
Cabe destacar, Enrique, que esto tiene que ver mucho con el acceso a los servicios de salud. El hecho de que una persona tenga servicios preventivos desde una edad más temprana puede ayudar a que su expectativa de vida aumente. De igual forma, como mencionaba Alberto, que aumentó de 38 años a casi 60, tenía que ver mucho porque la mortalidad en esa época era de enfermedades infecciosas y diarreicas. Y ya en la década de los 50 empezamos a tener enfermedades como enfermedades del corazón, muertes por cáncer, que son enfermedades crónicas que hace que la persona dure más años que una enfermedad infecciosa, y eso permite entonces que las personas vivan más.
Exacto, sí. En otro podcast que yo hago que se llama Mirada Científica, yo tengo un episodio donde, entre otras cosas, habla del problema de esto de que el puertorriqueño se veía como que era anémico y era que un parásito, y pues la gente moría estamos hablando de lo pues a principio de que llegó a Estados Unidos aquí, a Puerto Rico, y gracias a los avances en salud pues todo eso pues se superó, y ahora pues lo estamos viendo en esta extensión en la vida de los puertorriqueños. Entonces, la tendencia, ¿qué se espera por ejemplo en los próximos 10 o 20 años?
En cuanto a la expectativa de vida, ¿verdad? La tendencia ha sido bastante marcada, que va incrementando ya no tan rápido, ¿verdad? De un año a otro, va incrementando paulatinamente. En el caso de Puerto Rico, pues ya anda acercándose de 81, 82 años, así que seguirá poquito a poco lo que se espera, que vaya aumentando, 82, 83, en los próximos años como tal. Países con expectativas más alta actualmente, tenemos por ejemplo Japón, que ya aproxima su expectativa de vida a 85 años, ¿verdad? 3 años más que la expectativa de Puerto Rico, por ejemplo. Así que vamos en esa dirección, ¿verdad? A tener una expectativa de vida de ese magnitud, de 85 años, para la población total. Sí vale, ¿verdad?, resaltar que la expectativa de vida, ¿verdad?, tiene sus cambios, pero tampoco cambia de un año a otro tan drásticamente, ¿verdad? Como lo vimos a inicio del siglo XX. Había unos saltos, ¿verdad?, de 5 en 5 por ¿verdad?, las situaciones que ya abordaron, por las mejoras en los servicios de salud y el acceso a servicios de salud. Ahora va más paulatinamente cambiando, pero sí la tendencia es que va incrementando poco a poco.
Sí, qué bien. La orden ejecutiva también habla de factores demográficos. ¿Ustedes tienen información acerca de factores demográficos que aportan a este aumento en la expectativa de vida?
Sí, ¿verdad? Ahí lo que es el aspecto demográfico es una combinación, como yo le llamo, ¿verdad? Hay una receta que se da para que ocurran esos cambios demográficos que explican muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy. En este caso, miramos específicamente, por ejemplo, los nacimientos, las defunciones y la migración. Esos son como los tres ingredientes principales sobre los cambios demográficos. Y en el caso, ¿verdad? De unas tendencias que influyen en lo que es el incremento en la expectativa de vida, es cuando comienzas a perder población en la parte abajo, ¿verdad? Como quien dice, de la pirámide poblacional, ¿verdad? Esos grupos jóvenes, adultos, infantes. Y eso ha sido lo que ha sucedido en Puerto Rico en los últimos, ¿verdad? 20 años, ya vamos por las dos décadas de crecimiento poblacional. Por ejemplo, un factor que se ha dado, que es la, ¿verdad? El descenso drástico en los nacimientos. A inicios del siglo XXI, en el año 2000, ocurrían cerca de 60.000 nacimientos en Puerto Rico. Actualmente, 2023, 2024, ocurrieron cerca de 18.000 nacimientos. Así que de tener hace unos 20 años atrás 60.000 nacimientos todos los años, ahora andamos por cerca de 18.000. Así que tienen menos personas en esa parte de la estructura de la población, que son la población infante y de niños. Por otra parte, hay otro elemento de los componentes demográficos que tiene, ¿verdad?, influencia también, y es la migración. La migración en Puerto Rico ha sido bastante marcada en los últimos 10, 15 años, y cuando nos adentramos dentro de ese componente de migración, cerca del 44, 45% de las personas que migran son jóvenes adultos, entre edades de 15 a 34, 39 años. Así que tenemos dos efectos de, ¿verdad?, que se vacía lo que es la estructura, esa base de la estructura de población infante, joven, adulta, que cuando miramos el todo luego tenemos mayor proporción que hace 10 años en edad de 60 años o más, 65 años o más, y esto a su vez, ¿verdad?, tiene el efecto a que la expectativa de vida, en este caso, pues va a tener un poco más de aumento.
Sí, que hayan nacido menos personas y que el joven y adulto joven emigre, pues hace que la población general en Puerto Rico, pues,
sea más vieja.
Envejezca. No es que envejeció, sino que son los más, ahora los que hay son los más que hay son adultos mayores.
Correcto. La estructura de la población usualmente se mide con la mediana, y usualmente una mediana de 30 o más significa que es una población envejecida. En la medida que tenemos menos jóvenes, esa mediana de edad aumenta, por lo que la estructura de la población es envejecida. Podemos ver lo que todas estas personas que emigran en edades jóvenes, en edades reproductivas y productivas, tienden a tener entonces sus hijos en los Estados Unidos, y por eso vemos que los nacimientos de origen puertorriqueño en Estados Unidos están sobre los 60.000 anuales, que es lo que se veía aquí a principios de la década de 2000. Y entonces eso es lo que se veía antes aquí en Puerto Rico.
Ok. Pues entonces, resumiendo esta primera parte, de que son datos que a los que hace referencia la orden ejecutiva, primero está el aumento en expectativa de vida, y luego los factores demográficos, ahí se añaden los nacimientos, que en Puerto Rico ahora nace menos gente, y la inmigración, que consiste en su mayoría jóvenes y adultos jóvenes. Y esas dos cosas, pues, son parte de por qué se toma la decisión en esta orden ejecutiva, por qué la gobernadora decide tomar esta decisión y firmar esta orden ejecutiva. Luego la orden habla acerca del índice de vejez. ¿Qué es el índice de vejez?
Sí, el índice de vejez, ¿verdad?, es un indicador que se sustrae, ¿verdad?, o proviene cuando se analiza la estructura por edad de la población. En este caso, relaciona la población de 65 años o más con la población de menores a 15 años de cualquier jurisdicción o país, para ver si la población de mayores en este lugar es mayor, es igual o es menor que la población de menores. Así que se interpreta en este caso como la cantidad de viejos por cada 100 menores de edad. Y ahí tú puedes tener en este caso, ¿verdad?, un indicador, ¿verdad?, una idea de qué tan grande es este grupo frente al grupo de menores, en este caso los de 65 años o más versus los menores a 15.
Sí, por ejemplo, el índice de vejez en Puerto Rico para el 2023 era de 199, lo que implica que había 199 adultos de 65 años o más por cada 100 menores de edad.
199 adultos por cada 100 menores de edad. Hace un momento también me habló acerca de la mediana, me dijo que la mediana era 30 y que eso indicaba la mediana de edades en Puerto Rico, ¿verdad? Que era 30.
No, la mediana de edad en Puerto Rico está sobre los 40. Una mediana de sobre 30 significa que es una población envejecida.
Oh, la mediana, otra vez repita, la mediana en Puerto Rico, la edad media...
Es sobre 40.
Sobre 40 años.
Sí, 45
años. 45
años. Para ser más preciso, actualmente es 45, sí.
45 años. Y ya cuando, si está por encima de los 30 años, se considera una población envejecida.
Sí, envejecida vieja. Para que tengas referencia en relación a lo que abunda la doctora Rodríguez, en Puerto Rico la mediana de edad en el año 2000, por ejemplo, era de 32 años. Y esto ha cambiado bastante en tan solo dos décadas, que de 32 años ha incrementado ya 45 años en años recientes, 2023, 2024. Así que ha sido este indicador lo que nos, ¿verdad?, nos provee, que sí ha ido envejeciendo, como muchos otros países, ¿verdad?, en forma de población más vieja, muchos países van en este mismo escenario. No obstante, el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, lo que nos llama la atención es la agilidad con la que está envejeciendo, ese cambio drástico de tener una media de edad, por ejemplo, en el 2000 de 32 años a tener una media de edad de 45 años en el 2022-2023.
Para propósito, ¿verdad?, de definición, ¿cómo ustedes definen ya un adulto mayor? ¿Qué rango de edad?
Un adulto mayor, según la ley 121 de 2019, según enmendada, es una persona que tiene 60 años o más. No obstante, en países como Estados Unidos se utiliza la edad de 65 años o más.
65 años. Aquí en Puerto Rico, por ley, la definición es 60 años. Y para el índice de vejez, ¿de qué punto, de qué edad es que comienzan a contar?
En el caso del índice de vejez que trabajamos para Puerto Rico, lo trabajamos desde 65 años o más. No obstante, se puede, ¿verdad?, también trabajar de 60 años o más. En este caso, si hiciéramos el ejercicio, ¿verdad?, no tenemos el dato preciso, pero trabajamos 65 años o más. No obstante, nos va a dar que a un indicador mayor, ¿verdad?, ese 199 que mencionó la doctora Idania previamente, va a sobrepasar los 200, ese indicador, por cada 100 menores, ya que estaríamos añadiendo más personas a ese cohorte de edad de 60 años o más.
Podemos decir, el índice de vejez dice que básicamente está diciendo que hay dos viejitos por cada joven. ¿Y la edad para los jóvenes, hasta dónde llega?
Hasta 0 a 14 años.
De 0 a 14 años. Es decir, que en Puerto Rico hay dos adultos mayores de 65 años o más por cada joven de 14 años o menos.
De 15 años o menos. Sí.
Perdón, de 15 años o menos. Ok. Wow. Entonces, ese es el segundo indicador que se usó en esta orden ejecutiva, el índice de la vejez. Y sí, nos dice que hay mucho viejito. Luego, la orden ejecutiva habla de la población actual de adultos mayores y la proyección hacia el 2060. Y yo creo que me habías hablado ya de eso en la primera parte, cuando estábamos hablando sobre la expectativa de vida. Pero en este caso estamos hablando de la población actual. ¿Tienen los datos de la población actual y cuáles son las proyecciones que esperan?
Bueno, a grandes rasgos, la población, considerando los de 60 años o más, se estima al 2023 que hay 992.725 personas de 60 años o más. Eso, si lo ponemos en contexto con el estimado de la población total, ¿verdad?, de Puerto Rico para el mismo año, que son cerca de 3.2 millones de personas, pues nos da a que ya son 30% de la población de Puerto Rico es de 60 años o más.
30% de la población de Puerto Rico es de 60 años o más. No es lo mismo haber leído los datos como los presentan en la orden ejecutiva a escuchar lo que tú acabas de decir, ¿sabes?
Sí, es una población con bastante, ¿verdad?, presencia allá y notoriedad en la sociedad. Y de verdad, la pregunta que hiciste inicialmente, ¿verdad?, la expectativa, ¿verdad?, o que se espera de esta tendencia, pues es que paulatinamente va a continuar incrementando, ¿verdad? Ya va por 30-31% esa proporción de 30 años, de 60 años o más, y la expectativa, ¿verdad?, en los próximos años es que se vaya acercando ya a lo que es 32, 33 y consecuentemente 35%. Así que si lo vemos a grandes rasgos, 3 de cada 10 personas que nos encontramos en la calle hoy día se estima son de 60 años o más.
Y cabe destacar, Alberto, que en la década de 2000 estábamos cerca del 20%, pero no llegábamos al 20%. Así que en estas últimas dos décadas se ha incrementado este porcentaje.
Ah, sí.
El porcentaje de adultos mayores en la población. En un momento me hablaste acerca de la migración. Específicamente hablaste de la emigración, que la mayoría de los que se van son jóvenes adultos. ¿Ustedes ya tienen datos acerca de los que regresan y el rango de edad?
Sí, de hecho, desde el Instituto de Estadística hacemos periódicamente, ¿verdad?, una publicación que se llama El Perfil del Migrante, y ahí detallamos, ¿verdad?, tanto las personas que se mueven hacia afuera de Puerto Rico y las personas que se mueven hacia Puerto Rico, ¿verdad?, ambas vías. En el caso de los inmigrantes, ¿verdad?, que llamamos inmigrantes entre Puerto Rico y Estados Unidos, es estimado, ha estado cercano a los 12.000, 18.000 personas, ¿verdad?, en esos rangos los últimos años. No obstante, ¿verdad?, cuando hacemos el indicador que al final del día tomamos en cuenta para lo que es la composición demográfica, es el indicador neto, ¿verdad?, los que entraron versus, ¿verdad?, menos los que se fueron, esa migración neta que llamamos, que es la que se utiliza al final del día. Pero sí tenemos datos de los inmigrantes también desglosados y detallados, y estos por su parte pues suelen ser personas, ¿verdad?, o una población un poco mayor cuando lo comparamos con los que emigran, ¿verdad? Por ejemplo, la mediana de edad de los emigrantes en ocasiones ha estado cerca de los 30 años, 31, y cuando miramos los dos inmigrantes que llegaron a Puerto Rico, esta suele ser 3, 4, 5 años más alta, ¿verdad?, indicando que una población un poco más vieja la que entró a Puerto Rico frente a la que salió.
Sí, que quizás no aporta al adulto mayor, pero sí a la mediana, a que suba la mediana.
Claro, sí, ya en esa mediana de edad, una diferencia, ¿verdad?, de 4, 5, 6 años es bastante, ¿verdad?, en la mediana de edad, indicando que buena parte o proporción dentro de ese grupo tenía edades más altas a ese número que estamos dando, 35, 36 años, por ejemplo. Así que sí hay una parte, ¿verdad?, que va a tener influencia en lo que es aumentar la proporción, ¿verdad?, de persona o adulto mayor.
Sí, ya con estos números, pues es claro de que el gobierno debe tener clara cuál debe ser su política pública hacia la población adulto mayor de una manera más particular, mirarla con más detenimiento, porque es que la población en Puerto Rico se está moviendo en esa dirección, hacia envejecer. Luego la orden ejecutiva habla de la realidad económica actual de los adultos mayores. Ustedes pueden abundar en este tema y las tendencias que se observan.
Sí, podemos ver que de los adultos mayores, el 70% tiene al menos un cuarto año, lo cual significa que es una población que tiene niveles de educación altos. Y vemos que el 81% aproximadamente, su ingreso principal es del Seguro Social. También hay cerca de un 32% que recibe ingresos de retiro y tienen una mediana de ingreso de $20,740 aproximadamente.
Eso sería anual, ¿verdad?
Correcto.
Otra vez, fue cerca del 20% que dijo que reciben un retiro.
32%
que recibe retiro. Es decir, estos son personas que tuvieron un empleo que, a veces que tienen un empleo que entre el paquete de beneficios del empleo es que tiene un plan de retiro, o puede ser que ellos por su lado hayan tenido su propio plan de retiro. Así que sería difícil saber, ¿verdad?, cómo es que lo tienen, pero el porciento de todas maneras es un poco bajito.
Sí, vemos que un 49% tiene también ingreso mediante los beneficios de los cupones de alimentos.
De cupones, que lo usan entonces para suplementar los ingresos que tienen. O sea, que la orden ejecutiva habla de que la realidad económica de los adultos mayores, ¿verdad?, lo que sugiere es que no generan o no reciben una cantidad de ingresos. No es muy clara la orden ejecutiva en ese sentido, pero sí da esa impresión de que los ingresos que reciben pues no es tan alto. Bien, ¿y qué tendencias se tienen? ¿Observan tendencias en la economía de los adultos mayores?
Sí, particularmente si vemos la mediana en comparación con personas más jóvenes, el ingreso de los adultos mayores está por debajo. La mediana de los 25 a 44 años y de 45 a 64 años de ingreso es cerca de $31,000. Así que estamos hablando de sobre $10,000 menos que reciben, ¿verdad?, los adultos mayores. Sí se esperaría que en la medida que más personas que son profesionales vayan entrando en las edades de retiro, en los 60 años o más, puedan empezar a recibir estos ingresos como el seguro social, retiros de ingresos. Algunos tal vez tengan retiro de algún negocio o algo así, y tal vez se mantenga estable o suba un poco más ese ingreso. Pero eso es en la medida que las personas que van entrando en estas edades estén más educadas y tengan unos empleos más remunerados que los que tenían tal vez en el pasado.
Los adultos mayores y el nivel de pobreza, ¿tienen datos que relacionen esos dos?
En cuanto, no hay un dato, ¿verdad?, que vaya precisamente a medir la relación como tal, pero sí, ¿verdad?, se puede ver, por ejemplo, cuando sacamos ese grupo adulto mayor, lo que es cuántos de ellos están en situación de pobreza, ¿verdad?, dejándose llevar por el indicador que se calcula en el Sistema Estadístico Federal como tal, es bastante similar a lo que es el nivel de pobreza para la población general en Puerto Rico. Para el año 2023, por ejemplo, el 39.1% de la población de 60 años o más se indicaba estar en situación de pobreza. Si lo comparamos con la población total, es un 39.6%. Así que en ese sentido, ¿verdad?, la situación de 60 años o más no es muy distinta a lo que es para la población general.
Sí, exacto. Si estaba mirando la orden ejecutiva y dice que aproximadamente el 40%, que es lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Dijiste 39% de esta población vive bajo el nivel de pobreza.
Sí. Y ahí es importante porque, ¿verdad?, en este indicador, si entramos un poquito más en detalle dentro de él, se suele trabajar esos que están, ¿verdad?, bajo ese umbral de pobreza. Pero estos umbrales también tienen otras, ¿verdad?, categorías. Y hay una que es bien interesante, o por lo menos siempre soltamos que se considere. Por ejemplo, aquellos que están en ese indicador da un poco cercano a pobreza, entre 100 y 149. En este caso hay un 18, 19%, si lo redondeamos, de la población de 60 años más, que está en este umbral, que sería cercano a pobreza. Así que si bien tenemos un 39, que directamente se considera que está en situación de pobreza, hay un 19% que está cercano a pobreza. Y cuando entramos en los umbrales de pobreza, la diferencia puede ser entre $1,000 y $1,500 de un año a otro. Que hay una proporción, tanto en la población general como en la población adulto mayor, que si bien no está directamente en pobreza, está cerca de ella, ¿verdad? No está muy lejano a ella. Eso también debemos considerarlo.
Y claro, ¿verdad? Estos son datos estadísticos. Cuando entonces se va a la realidad de cada individuo, pues puede ser que por números pues esté fuera del rango de pobreza, pero que esté en ese umbral, pero que después pues, esta persona pues haya entrado en algún tipo de necesidades económicas que le impide, que en la realidad vemos que pues tiene este pedacito de dinero que ya lo tiene dedicado para algo, un accidente, razones de salud, y entonces pues para propósitos estadísticos quizás estará fuera, pero para propósitos prácticos pues está dentro del umbral.
Exacto.
La que son cosas que la estadística pues no La estadística nos da un muy buen indicador, pero que a nivel individual, pues las cosas pues ya son un poco distintas. Esos son indicadores para la población en general. La orden ejecutiva luego habla acerca de los adultos mayores que trabajan y dice que el 88.1% se encuentra fuera de la fuerza laboral. ¿Qué datos tienen al respecto y si tienen datos adicionales, por ejemplo, razones por las cuales salen de la fuerza laboral?
Muchas personas ya después de cierta edad se acogen al retiro, ya sea porque cumplen el tiempo de años de trabajo en este lugar o por razones de salud que hace que se tengan que retirar aunque quieran seguir trabajando. Así que diríamos que estas son las dos principales razones por las que las personas de este grupo de edad ya no trabajan, o porque se retiraron, o hubo algunas situaciones de salud que le impiden trabajar, ya sea algún tipo de diversidad funcional o discapacidad, como se decía antes, o algunas condiciones crónicas que le impiden estar activamente trabajando.
Sí, exacto. Cuando yo miré ese número y me puse a pensar en posibles razones, esas fueron las dos que me vinieron a la mente. Que se retiraron, ese era el plan de ellos, a cierta edad retirarse, o quizás un retiro involuntario por razones, pues, como enfermedad o similares. Yo sí me di cuenta que la orden ejecutiva está como que dirigida a la población adulto mayor, pero que sí puede trabajar.
Sí, en ese sentido, ¿verdad? Quería tal vez abundar un poco que hay distintas iniciativas, ¿verdad?, que se han trabajado, yo creo que ya desde la última década hacia acá, distintas organizaciones para tratar, ¿verdad?, de esa persona adulto mayor que sigue siendo una persona productiva, ¿verdad?, activa en muchos de los casos como tal, aunque sí va a tener, ¿verdad?, sus necesidades consecuentemente, ¿verdad?, por las diversas situaciones, pero sí hay, ¿verdad?, diversos esfuerzos que se mantengan activos, ya sea dentro, ¿verdad?, de la fuerza laboral o de manera parcial, también, ¿verdad?, haciendo sus actividades, que también por ahí es que ha girado un poco la discusión, ¿verdad?, y Dania tal vez puede abundar un poco más. Incluso desde hace unos años atrás se estaba elaborando un plan de envejecimiento saludable y traía bastante de esa línea de cómo la población adulta mayor sigue siendo un activo, ¿verdad?, y no mirarlo desde la otra perspectiva como una carga total para la sociedad.
Correcto, los adultos mayores juegan un rol sumamente importante actualmente en nuestra sociedad. Tenemos muchos abuelos que se encargan de sus nietos, ayudan a sus hijos, no solamente en el cuidado, sino también algunos pueden ayudarlos económicamente para afrontar la realidad del día a día. También muchos adultos mayores son cuidadores de otros adultos mayores. Así que estas son cosas que tal vez no se miden económicamente, pero socialmente tienen un impacto para el buen funcionamiento de la sociedad tal como la conocemos.
Exacto, sí, no todo tiene que ser en términos económicos, sino que también en términos sociales y culturales. Hay otros aspectos que el valor no tiene precio. Bueno, la orden ejecutiva luego habla sobre el maltrato a los adultos mayores y dice que han aumentado los casos de maltrato hacia los adultos mayores. ¿Qué dicen los datos?
Bueno, en una entrevista que se le hizo a Carmen Delia Sánchez, la que era procuradora de las personas de edad avanzada, ella había mencionado que entre octubre del 2023 y febrero del 2024 se habían reportado más de 3.000 querellas de maltrato hacia los adultos mayores, entre las que se destacaban negligencia y abuso emocional. Otra modalidad que existe es la negligencia propia, que es cuando el adulto mayor se descuida y no acepta ayuda, y que está ocupada el segundo lugar en el número de querellas. También otro delito que es más común es la explotación financiera, y se reportaron de esas 195 querellas, de las cuales 172 fueron por apropiación ilegal y 29 por fraude.
Pero esto, en este caso, me está hablando de unos datos que provistos para un tiempo. No es que se conoce de, qué sé yo, desde los 90, esto ha venido ocurriendo, el año 2000, sino que esto es información más reciente.
Sí, es correcto. Esta es información más reciente. Habría que trabajar con la procuradora para ver si ellos llevan un registro histórico de estos datos, al igual que el Departamento de la Familia, que ha trabajado la línea de reporte de maltrato a adultos mayores. Si se fija, antes siempre el enfoque era la línea de maltrato a menores, y de unos años para acá es que se está viendo que se está dando énfasis al maltrato de adultos mayores, y lo vemos también en las noticias de periódico cuando vemos que nos informan que los dejan abandonados en los hospitales. Cuando vemos que aumenta la cantidad de casos, que el Departamento de la Familia tiene que intervenir para ubicar a estos adultos en establecimientos de cuidado prolongado, porque no hay quien se haga cargo de estos adultos mayores. Así que, aunque no tenemos el número oficial, sí se ha visto que es un aumento en este tipo de tendencia, es una tendencia en aumento de este tipo de eventos.
Sí, y parte de lo que estamos haciendo con este ejercicio hoy, con esta conversación, ¿verdad?, es ver cómo los datos, sobre todo los históricos, nos van presentando el panorama de cómo, si hubiésemos visto estos datos quizás si hubiésemos tenido esta conversación quizás hace de 5 a 10 años atrás, pues estaríamos hablando de que, mira, pues se espera que para el año 2025 esta sea la población, esto está aumentando, hay que prestarle atención a esto. Tristemente, ¿verdad?, debido al tipo de sociedad en la que vivimos, pues no es que uno pudo haber adivinado que estas cosas podían pasar, pero al menos a prepararse de que decir, mira, si la población de adulto mayor está pasando, no hay duda de que va a ser abusada también, de que de alguna manera es posible que sea maltratada, y hay que estar pendiente a eso. No es, es una cosa difícil, ¿verdad?, lo que yo acabo de decir, pero tampoco imposible, que es parte de lo que busco hacer con este episodio, empezar a acostumbrarnos a tener estas conversaciones, a que la gente se acostumbre a este lenguaje estadístico para que se incorpore más en las conversaciones. No espero que en las conversaciones del día a día la gente esté hablando del 81%, pero sí de que empecemos a hablar acerca de tendencias, porque el trabajo que ustedes hacen en el instituto, pues nos permite incluso darle un vistazo hacia el futuro. No significa que va a ser exactamente así. Y esto de del maltrato hacia los adultos mayores es algo que sí se puede tener en mente. Y igual con otros tipos de tendencias. Y yo creo que en este momento, y de hecho en cierta manera vamos a hacer eso ahora. En este punto, pues ya hemos cubierto la orden ejecutiva, los renglones principales que incluyeron para justificarlas. Ahora, hay otros datos que me di cuenta, pensando en la orden ejecutiva, que hubiese sido muy interesante que también incluyeran, sobre todo si la idea es establecer la política pública del gobierno. Y uno es acerca de la salud. Ya hablamos de la expectativa de vida, y eso nos habla, ¿verdad?, de los cambios en el sistema de salud. ¿Ustedes tienen datos adicionales acerca del estado de la salud de la población de adultos mayores?
Pues mira, sí, pudiésemos hablar un poquito. Hay diversas fuentes de datos. Están los datos de la encuesta sobre la comunidad, o en inglés el Puerto Rico Community Survey, que hace el negociado del censo, la oficina del censo en los Estados Unidos para Puerto Rico. También tenemos datos de la encuesta anual que se hace a través del Departamento de Salud, que es el Behavioral Risk Factor Surveillance Survey. Y también hay una encuesta longitudinal que podemos hablar más adelante sobre ella, que es el Puerto Rico Elderly Health Conditions, que trabaja en distintas áreas de la salud. Cuando hablamos de la salud del adulto mayor, vemos que ahí el 46% tienen algún tipo de diversidad funcional. Entre estas se destaca que el 33% aproximadamente indica que tiene dificultad de ambulación, o sea, para caminar. Un 28% dificultad para vivir de forma independiente, el 17% dificultad cognitiva, el 15% dificultad de visión, el 15% dificultad para escuchar y el 14% dificultad de autocuidado. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, tenemos que cerca de un 8% tiene COPD, que es la enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Tenemos que el 73% tiene hipertensión arterial. Importante destacar que un 19% de los adultos indican que tienen depresión. Y esto es muy importante porque esto se puede deber a diversos factores. Y un 11% indica tener angustia mental. Angustia mental lo que significa es que al menos 14 días del mes esa persona no pudo hacer sus actividades diarias por situaciones de salud mental.
Oh, y por curiosidad, cuando mira esos datos, ¿qué por ciento podemos decir? Mira, sí, están sanos.
No tenemos una idea de cuántos de estos no tienen enfermedades. No obstante, cabe destacar que la mayoría de las personas que tienen enfermedades crónicas tienen por lo menos 3 enfermedades crónicas simultáneamente. Así que vemos que el adulto mayor en general tiene algún tipo de condición crónica, ya sea diabetes, ya sea artritis, ya sea colesterol elevado, hipertensión, asma, COPD. Tiene alguna de estas típicamente.
Wow, es la edad de los achaques. ¿Existe algún tipo de índice de calidad de vida del adulto mayor?
No hay per se un índice de calidad de vida. No obstante, quería hablarle un poquito de la encuesta del Puerto Rico Elderly Health Conditions, que es una encuesta longitudinal que se ha hecho en Puerto Rico con un consorcio de universidades. Primero, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, tiene una de las profesoras, la doctora Ana Luisa Dávila, que participa en esta encuesta. Esta encuesta se hizo por primera vez en el 2002-2003 con 4,291 adultos mayores representativos de todo Puerto Rico y 1,042 esposos de 60 años o más. Y se repitió, ¿verdad? Es una cohorte, es un estudio longitudinal. Se siguieron a 3,891 participantes y 1,260 esposos en 2006-2007. Y ahora en el 2021-2022 se hizo una tercera cohorte para 1,891 sobrevivientes. Así que es una muestra muy buena. Y una de las preguntas que se le hace es cuán satisfecho está con el overall de su vida. Y el 85% indicó que estaban o muy satisfechos o completamente satisfechos. No obstante, hubo unas preguntas que se hicieron referente a cómo esta persona se sentía en base a compañía. Y el 43% dijo que la mayoría del tiempo o una gran cantidad del tiempo sentía que necesitaba más compañía. El 28% indicó que se sentía excluido casi todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Y el 28% también indicó que se sentía o todo el tiempo o la mayor parte del tiempo aislado de otras personas. Así que esto va muy relacionado a la parte de depresión, porque si la persona se siente sola, va a tener un componente que no está trabajando, que es su salud emocional. Y la angustia mental también se ve reflejada. Así que tenemos dos encuestas que miden la salud mental de forma diferente, pero son muy cónsonos en lo que están presentando.
Sí, llama la atención muchísimo esos números. Espérate, estoy pensándolo. Porque aunque dijo que sobre el 80% decía que se sentían bien,
uh-huh.
¿Verdad? Ese fue el primer número que presentó.
Correcto.
Pero luego hay unos porcentos importantes, ¿verdad? De que suena como que esto puede mejorar.
Correcto. Y aquí es que vienen las políticas de poder trabajar con proyectos intergeneracionales donde se pueda compartir el adulto mayor con personas de otras generaciones y que sea incluido en actividades en la comunidad, entre otras, para que este adulto mayor pueda seguirse sintiendo productivo, pero se sienta parte de la sociedad.
Sí, son también buenos indicadores, ¿verdad? De esto que pregunté, de índice de calidad de vida, de cuán satisfechos se sienten. Y un último tema que, ¿verdad?, no hablaba, pero ustedes sí lo comentaron en algún momento durante la entrevista, es cuando hablaron sobre maltrato, es el de los adultos mayores solos o abandonados. ¿Hay datos al respecto?
En la encuesta de la comunidad sí habla de la cantidad de personas que viven solas. No sé si Alberto tenga el número per se, pero si me da la oportunidad podemos tratar de conseguirlo, pero sí vemos que hay muchos adultos mayores que, no tengo el número exacto, pero sí sabemos que hay muchos adultos mayores que viven solos.
Sí, para el año 2023 tengo el dato, ¿verdad?, específico, en este caso de ¿verdad?, personas viviendo solas. En el caso de los adultos mayores de 60 años o más, según la encuesta sobre la comunidad, indica que el 41.7%, ¿verdad?, el 42% de ellos vive solo, en los hogares solos, como tal. Si comparamos eso con la población, ¿verdad?, general, pues es más bajito para la población total, ¿verdad?, como se esperaría, cerca de un 32%. Así que en el caso de adulto mayor, 4 de cada 10 viven, ¿verdad?, solo en sus hogares. Así que es una proporción bastante considerable. Sí, ¿verdad?, lo vemos desde esa perspectiva más holística de que venimos hablando sobre el tema de depresión, cuando estás solo, los porcentajes, ¿verdad?, que indican que se sienten, ¿verdad?, que han sido o que están buena parte del día excluidos de las demás personas, etcétera. Así que hay áreas a mejorar, oportunidades que mejorar para, ¿verdad?, como dice, el bienestar de la población del adulto mayor.
Yo, ustedes como me lo comentaron, que las noticias han salido en los medios, han salido noticias acerca del abandono de los mayores. Y también, pues, lo escucho de una manera anecdótica. De hecho, este año que tuve la oportunidad de entrevistar a los candidatos a alcalde de Mayagüez, una de las preguntas era dirigida a eso. No era exactamente qué planes tenía el alcalde, ¿verdad?, pero sino presentarles la problemática del aumento en la población y de la cantidad de adultos mayores solos. Viendo estos datos, debemos prestarle atención al tema del cuidado del adulto mayor por parte de la sociedad. Se nos está convirtiendo en un problema. ¿Y cómo podemos ver esto en estas tendencias y estos datos que acabamos de que me acaban de compartir?
En el caso, ¿verdad?, de esta realidad, una realidad social que tenemos, fenómeno que ya incluso desde hace ya más un poco más de una década se venía alertando por varios expertos del campo de estudios poblacionales y demográficos, por ejemplo. Es una situación que ya está, antes se hablaba como que esto es lo que va a pasar, ¿verdad?, se espera que pase. Ya hoy día, en lo que es la rutina cotidiana, por ejemplo, los mismos gobiernos municipales lo están viviendo, ¿verdad?, esa realidad de tener que dedicarle mayor proporción de recursos a esta población. Pueden ser muchos los ejemplos, pero uno es ¿verdad?, lo que son los programas o servicios de cuidadores a personas adulto mayor que requieran apoyo. Ya antes, fácilmente hace 20 años atrás, 15 o 20 años, pues se hablaba de servicios. Ya hoy día los alcaldes hablan literalmente de un programa que deben tener, ¿verdad?, porque es más recurrente, dado que la proporción, ¿verdad?, ha ido en aumento. En términos generales, es una situación de primera instancia, no como un problema, ¿verdad? Es una situación que se tiene atendido, una situación demográfica, una realidad que está ahí, que sí se puede convertir en un problema si no lo atiende y no toma las decisiones para poder apoyarlo, ¿verdad? Ya que, ¿verdad?, estos servicios de apoyo conllevan recursos humanos y fiscales para que se logren darle la manera adecuada.
Sí, por ejemplo, Alberto tal vez te pueda hablar un poquito más, pero tenemos en Puerto Rico el municipio de Coamo, que se convierte en la primera ciudad amigable con el adulto mayor. ¿Por qué? Porque ha establecido una serie de programas y una infraestructura que es para ayudar al adulto mayor a integrarse a su comunidad, pero que tenga acceso a diversos beneficios. Por ejemplo, hay proyectos de vivienda subsidiada, mejoras de aceras, servicios de alimentos, enfermería, trabajo social, se busca llevarlos a las citas médicas a través de transportación y entre otras cosas. Así que estos son programas que deben de ser emulados por otros municipios, pero sabemos que conlleva un costo económico, pero también se debe considerar el apoyo a estos cuidadores informales. Le doy un ejemplo, conozco de primera mano un caso de una adulta mayor que era bastante independiente y tuvo una caída, y de ahí sus condiciones de salud han empeorado y necesita una persona que esté con ella, y este costo es bastante elevado al día. Si no hay una ayuda económica por parte del municipio o de alguna otra entidad que pueda apoyar económicamente ese costo. Así que son cosas que sí debemos de estar pensando y tenemos que ver cómo podemos ayudar a estos adultos mayores y cómo aliviamos la carga a las personas que los cuidan. Muchos adultos que trabajan están a cargo de sus hijos y de sus padres. Por consiguiente, hay que pensar en qué políticas se pueden trabajar para que puedan tener el tiempo necesario para hacerse responsable también de sus padres.
Qué bien, qué bien. Ya estamos acabando. ¿Hay alguna pregunta que les hubiese gustado que yo les hiciera o algún comentario adicional que quieran añadir?
Yo pienso que debemos promover este tipo de conversaciones, Enrique, que nos permite adentrarnos en los datos y conocer el contexto de dónde salen, porque esto nos va a permitir identificar áreas de trabajo y oportunidades de mejorar para poderle darle los servicios a los adultos mayores que tanto lo necesitan.
Qué bien, qué bien. Sí, y en Repaso Noticioso siempre voy a estar disponible. ¿Necesitan un lugar para, o quieren tener un lugar para tener estas conversaciones? Aquí en Confianza.
Muchas gracias.
Excelente.
La doctora Idania Rodríguez Ayuso es la subdirectora ejecutiva del Instituto de Estadísticas, y el señor Alberto Velázquez Estrada es el gerente senior de proyectos estadísticos. Idania y Alberto, muchísimas gracias por haber participado en Repaso Noticioso.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Y también le quiero agradecer a Lourdes Burgos por haber ayudado a coordinar esta entrevista. En las notas de este episodio puedes encontrar enlaces a más información sobre este tema. Muchas gracias por escuchar este episodio especial, y te recuerdo que los episodios regulares salen todos los jueves. Mi nombre es Enrique Vargas y será hasta la próxima.
Estudio J.E. Studio.